informarse.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en esta jornada. Hoy es lunes 22 de junio del año 2020, un día espléndido. La verdad es que ha comenzado el verano con calor, porque hoy alcanzaremos 36 grados de máxima en la capital de las Burgas. Una jornada en la que acabamos de conocer los datos del SERGA sobre los casos de coronavirus en la provincia de Ourense. Son 24 los casos activos de COVID-19 en la geografía ourense. Ninguno de ellos se encuentra en los hospitales de Ourense, todos en aislamiento a domicilio. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Buenos días, Juan Maceiras. Buenos días.
Que no nos veíamos desde el, yo creo que el 9 de marzo. Aquí estamos en los estudios de la cadena COPE.
¿Cómo ves?
100 días.
¿Cómo ves? Más alto, más delgada, con los ojos más
azules. Te veo muy bien. Te sentó muy bien el confinamiento.
Qué mal, por Dios, Juan. Qué mal. No me digas eso porque no es verdad. En fin. Pero bueno, aquí estamos. Retomando ¡ay, qué mal suena! Nueva normalidad. Retomando la vida como podamos, que no sé si va a ser muy normal o no, pero bueno, retomando la vida, que se dice.
Oye, el alcalde de Ourense...
¡Ay, calla!
Quiere convertir Ourense en una ciudad hostil para los estorninos.
Mira, cada día es una idea. ¿Qué ideas peregrinas tiene? No sé. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir ciudad hostil contra los peregrinos? Digo, contra los peregrinos, contra los estorninos. No sé, saldrán, me imagino, que los animalistas ahora a ponerlo verde. Que quieras acabar con el problema de los estorninos, vale, y es lícito y está bien porque realmente causan problemas. ¿Cómo? Espantándolas. Pues no, pues los espantas y los alejas del centro de la ciudad. Pero dilo de otra forma. No, le declaro la guerra a los estorninos, vale, y saco los cañones. No, sacas un águila Harris, que la pobre águila estará volando, y dirán los estorninos, pues mira, por ahí no podemos ir, que está este bicho y nos puede comer. Yo creo que lo diría de otra forma, ¿no? Oye, pues vuelve el ayuntamiento a hacer lo posible por evitar las molestias que causan los estorninos. A nivel de eso, de que hace muchas cacas, de que hace mucho ruido para aquella gente que no aguanta el ruido. Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Los tengo en mi barrio, los veo en mi barrio, me encanta verlos volar, es un alucine las formas mágicas que hacen en el cielo estos pájaros, y comprendo a aquellos que se sienten perjudicados por ellos. Vale, vamos a eliminar los problemas, pero no digamos que vamos en plan eso, o sea, con los cañones y el ejército contra los estorninos. No, dilo de otra forma.
Es verdad. Bueno, pues así comenzamos. Herrera en Cope en Ourense. Amelia González aquí en los estudios de la cadena Cope. Después de 100 días nos vemos las caras.
Con una distancia razonable.
Tres metros, más o menos. Con mascarilla y disfrutando de la radio. 12:33.
Este verán tes aínda moito que coñecer e que disfrutar na nosa provincia.
Venga, Muiños, natureza viva.
No complexo turístico deportivo Corgo temos todo listo para recibirte. Con camping, piscinas, bungalows, albergues ata 100 persoas, casa de turismo rural.
Temos todo preparado para que percorras as nosas rutas de senderismo, BTT, arqueoloxía, deporte de auga.
Temos un concello preparado.
Muiños, móvese.
Herrera en Cope. Cope Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en Herrera en Cope en Ourense. Hoy saludamos a la delegada territorial de la Xunta en funciones en Ourense, que es Silvia Dorado. Silvia Dorado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Imos con temas de actualidad de cómo a decisión no pasado Consello da Xunta de poñer en marcha os primeiros proxectos para reactivar a economía. ¿Cómo son estos proxectos, Silvia Dorado?
Sí, no pasado Consello da Xunta activaron os tres primeiros proxectos tractores da Xunta para reactivar a economía e que permitirán crear case 1.700 empregos directos cun investimento de case 1.300 millóns de euros na nosa comunidade. Son tres proxectos, o primeiro deles é un centro de impulso da economía circular co que se pretende producir biogás e fertilizantes de alto valor engadido apostando pola reciclase de xurros, plásticos e textil, entre outros. A segunda iniciativa vai dirixida á producción sostible de fibra forestal co obxectivo de impulsar a biodiversidade do monte e pechar o círculo de aproveitamento da madeira. E finalmente, o terceiro dos proxectos, con investimento próximo a 65 millóns, consistiría na instalación dunha planta de producción de hidróxeno verde pioneira en Europa. As tres propostas están diseñadas no marco da Estrategia de Especialización Inteligente de Galicia, a RIS3, e que encaixan tamén no Pacto Verde Europeo. Teñen o obxectivo de redefinir as cadeas de valor de sectores tractores na economía galega e aumentar a competitividade de produtos e tecnologías a través da I+D+I.
Esta etapa do COVID-19 pois pon en marcha un novo escenario laboral. Para dar resposta a este novo escenario laboral, o goberno galego analizou unha nova axenda de emprego, non?
Sí, hai que pôr en marcha o emprego e a Xunta prevé mobilizar máis de 225 millóns de euros a través de 30 medidas das que se beneficiarán máis de 65 mil galegos e galegas. O obxectivo desta nova folla de ruta autonómica en consonancia coas directrices marcadas no plan de reactivación económica é recuperar no menor prazo posible o emprego destruído desde mediados de marzo e restaurar a senda do crecemento no mercado laboral galego.
E pensando nas entidades locais, están resoltas as convocatorias de axudas para contratación de perceptores da Risga e de socarristas.
Sí, resolveronse xa por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria as convocatorias de axudas dirixidas a entidades locais co obxectivo de mellorar a empregabilidade da súa veciñanza. Na liña de contratación de perceptores da Renda Galega de Inclusión Social resultaron beneficiarias 37 entidades locais que poden contratar a 101 persoas durante 9 meses. E, ademais, apóiase a contratación ca subvención do 100% dos custos salariais de 78 socorristas durante 2 meses de verán en todas as entidades locais que o solicitaron, un total de 55.
E dentro do eido sanitario tan importante nesta época que estamos a vivir, deus un paso máis na millora futura do complexo hospitalario universitario de Ourense, non si?
Sí, un paso adiante, un paso máis, unha vez finalizadas as obras da fase 1, analizáronse as necesidades actuais, aprobouse unha reprogramación do plan director do complexo hospitalario universitario de Ourense, do CHOU. Isto vai a permitir axilizar o plan de obras deste hospital cun investimento de 48 millóns de euros que van a ter tres actuacións. Por un lado, a construción dun novo edificio de hospitalización cunha superficie de 14.540 metros cuadrados, vais a reformar o hospital materno-infantil e, por último, vanse facer os nodos de conexión entre estes edificios e o edificio Cristal.
Estamos con Silvia Dorado, é a delegada territorial da Xunta en funcións en Ourense. Estamos aquí nos micrófonos da cadena COPE. E mentres o goberno galego que siga adoptando medidas relacionadas coa conciliación, non, da vida familiar e laboral. Que últimas medidas se adoptaron?
Sí, autorizouse no pasado Consello da Xunta a convocatoria do Bono Concilia correspondente a este ano, o 2020, na que se vai investir inicialmente máis de 1.700.000 euros ampliables sempre en función das solicitudes presentadas. É unha axuda de entre 45 e 250 euros mensuais para as familias cuxo fillo acuda a unha escola infantil privada por non ter obtido a praza nun centro público. Ademais, hai que destacar que é compatible con outras destinadas, con outras axudas destinadas a pagar a gardería, sempre cando non se supere o custo da praza. Para obter este bono concilia debese ter solicitada antes unha praza pública e que ou ben fose denegada ou ben non se axuste ás necesidades de horario das familias. Irá destinado aos primeiros fillos, xa que os segundos e sucesivos poden acollerse á medida de gratuidade implantada polo goberno galego dende o pasado 1 de abril.
Hoxe un día típicamente veraniego e os xóvenes xa están pensando nas campañas de verán deste ano, nos campamentos. Como vai a ser a campaña deste ano? Cantos mozos se poden apuntar? Ata cando poden inscribirse?
Sí, aprobouse xa a pasada semana a campaña de verán da Consellería de Política Social e en total poden acudir 1.382 persoas, hai 1.382 prazas na provincia de Ourense para mocidade de entre 9 e 30 anos que participen nas actividades lúdicas, culturais e deportivas da edición deste ano. O título da campaña este ano é O verán que necesitas. Esta campaña inclúe campamentos de verán, campos de voluntariado e, como novidade, minicampamentos e plazas en residencias juvenis. O prazo son 7 días hábiles, co cal remata o 25 de xuño, e dende aquí animo a todos os mozos e mozas a que se anoten a esta campaña de verán.
Uh-huh. Que novidades temos con respecto ao Camiño de Santiago e con respecto ao Xacobeo, Silvia Dorado?
Sí, bueno, non podemos olvidar que estamos ás portas dun ano xacobeo, polo tanto, seguimos a traballar en, bueno, nos incentivos e nas melloras de deste gran patrimonio que temos en Galicia. Por un lado, licitouse o proxecto de mellora, sinalización e acondicionamento do Camiño de Inverno por máis de 1.700.000 euros, que, bueno, esta actuación vai se levar a cabo en 14 concellos de Valdeorras, da Ribeira Sacra e do Deza, entre os municipios de Rubiá e Lalín, onde o itinerario se une coa Vía da Prata. Vase sinalizar máis de 200 kilómetros, sustituindo os fitos deteriorados por outros novos e recolocando, ademais, os que poidan estar mal situados e actuando nos tramos en mal estado. Habitualmente, destacar, bueno, como característica ou como singularidade, que habitualmente as mouteiras son de granito, pero na comarca ourensa de Valdeorras serán de pizarra por tratarse dunha materia característica da zona. E por outro lado, en relación co Xacobeo, tamén se vai a rehabilitar o Mosteiro do Seira para incorporalo á rede de albergues públicos na Vía da Prata. Licítase por 1 millón de euros o proxecto para mellorar o espazo de acollida a grupos e construir novas dependencias para peregrinos.
Ese mosteiro de Oseira, que toda unha xoia, que coñecido, como saben, como o Escorial galego. Silvia Dorado, delegada territorial en funcións da Xunta de Galicia en Ourense, moitas gracias por acompañarnos aquí na Cadena Cope. Moi bos días.
Moi bos días, grazas a vos.
Herrera en Cope. Cope Ourense.
Estar informado.
Son las 12:41, esto es Herrera en Cope Ourense. Hoy se inicia en el Hospital Universitario de Ourense la extracción de plasma con anticuerpos frente al COVID-19 de voluntarios curados de la enfermedad. Hay más de un centenar de candidatos que ofrecieron su colaboración en esta iniciativa. 34 de ellos fueron seleccionados para el estudio por el Servicio de Hematología. Los primeros 8 voluntarios seleccionados fueron convocados hoy en el local de la Agencia de Doazón de Órganos de Sangre, en el Hospital Universitario de Ourense, donde se les extrae plasma y a partir de ahí se toman pues las medidas oportunas para saber y conocer más cómo combatir el COVID-19. Como digo, es el inicio de esta medida, de esta iniciativa que tiene lugar en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Pepe Araújo es el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense. Son las 12:42. Estamos pendientes de poder hablar con Pepe Araújo, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense, en una mañana en la que, si les parece, vamos a meternos en la máquina del tiempo. Vamos allá y conocemos las efemérides del día mientras hablamos con, en unos instantes, con Pepe Araújo, el portavoz de Ciudadanos.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1815, tenía lugar la abdicación de Napoleón Bonaparte tras su derrota en Waterloo. En 1911 era la coronación de Jorge V de Inglaterra en la abadía de Westminster. Tal día como hoy, en 1933, se prohíbe el Partido Socialdemócrata en Alemania. Y en 1941, en la Segunda Guerra Mundial, ejércitos alemanes apoyados por finlandeses y rumanos invadían la Unión Soviética. 1965, un 22 de junio, en plena guerra de Vietnam, era el primer ataque aéreo estadounidense en el norte de Hanoi. Y en 1973, regresaba a la Tierra la tripulación del Skylab tras un vuelo espacial de 28 días.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Pepe Araújo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día, ¿qué tal?
¿Cómo fue o pleno do pasado xoves?
Foi largo e intenso. As dúas, eu definiría,
sí, hasta as seis,
sí, hasta, largo e intenso,
¿eh? Hasta 6:20 da tarde no teatro principal.
Sí, 9:30 de un pleno, bueno, que tiña moitos puntos na orden do día e, por lo tanto, se fixo longuísimo, ¿no?
Vostede presentaba unha moción para a promoción da cultura en Ourense. Cal foi a postura
Sí, Juan.
Cal foi a postura do alcalde de Ourense con esa moción presentada por vostede?
Bueno, pues decidiron votar en contra. Non o entendemos, porque realmente o que lle estábamos a pedir é que co diñeiro que se aforrou en non facer festas de Ourense e en haber suspendido un montón de actividades que había programadas tanto en espacios abertos como no propio auditorio, que ese diñeiro se redistribuíra en diferentes actividades ao longo do grao nas esquinas que hai na cidade maravillosa. Se agora, por exemplo, estou no Parque Botánico do Montalegre, aquí hai un auditorio ao aire libre que ben podería ter actividades no grao, e que di en calquera plaza do término municipal, non en calquera xardín, se podían organizar actividades, pero decidiron que non. A verdade é que este goberno emprendeu unha guerra contra a cultura da cidade, unha cousa que non se entende, e siguen insistindo nela, non?
Contra a cultura e contra os estorninos, porque hoxe directamente di que o alcalde declara a guerra aos estorninos. Ten moitos frentes abertos, non?
É como se anuncia que declara a guerra aos fantasmas. Sería un cazafantasmas, non? Pois así é un espantallo e a cidade sin barrer. Eu penso que a un ano de haber empezado a gobernar a cidade sona moi ridículo que se centre a atención en temas como ese, non?
Desde
o meu punto de vista.
Ante as portas do Teatro Principal onde tiña lugar esa sesión plenaria do Concello de Ourense estaban os bombeiros, criticando a postura do alcalde de Ourense. Como está vendo a postura de Jácome cos bombeiros da cidade das Burgas?
O alcalde cos bombeiros, en particular, e cos funcionarios en xeral, está constantemente intentando poñer pública en contra dos funcionarios. O cal, logo, resulta que cando un cidadán vai e lle compra ese discurso ao alcalde, cando chega donde un funcionario e non espera recibir, bueno, pues, o que vai buscando, por a razón que sea, agredir directamente ao funcionario e, ademais, decir que xa o decía o alcalde, ¿no? É unha postura que os funcionarios, como son xente educada e correcta, non se poden defender ante esta situación e é un ataque constante contra a dignidade das persoas, por lo menos desde o meu punto de vista. Ti non podes botarlle a culpa aos demais do que tú non faz ou do que tú deixas de facer. En este caso, os funcionarios en general, os bombeiros en particular, reivindican as súas condicións laborais, a súa situación laboral, desde o máximo dos respetos, plantándose na porta do Teatro Principal cuns carteles e sin montar ningún tipo de espectáculo. Pero o alcalde contéstalles dicindo que son os privilexiados, non sei cantas cousas máis. Gustaría ver a mí o alcalde cando hace un lume que nos teñan que defender estos mesmos homes que ele está insultando, se vai a ter o mesmo discurso, non? O cando arrisca a súa vida para defender a vida dos demais, que precisamente por eso, por o que teñen unhas condicións laborales quizás pues, mellores que outras persoas, non? Porque arriscan a súa vida.
De todos os xeitos, señor Araújo, privilexiados son dabondo os funcionarios, os traballadores municipais do Concello de Ourense, porque creo que son os únicos dun concello español que teñen o teléfono do propio alcalde, non? Para estar en contacto con él. Isto non o hai, que eu saiba, en ninguna outra parte de España. Ou do mundo, eso non sei do mundo mundial.
Eso pode chegar a ser unha pesadilla, Anelia. Pero o teléfono do alcalde pode chegar a ser unha pesadilla. Que decir, non lle acabo de ver moita esa ventaja, pero bueno, en todo caso, sí que o alcalde lle cedeu o seu teléfono a todos, non? Eu, como fai anos, con meu teléfono, ten media cidade, a verdad que non me sorprende que os funcionarios do concello o teñan, ni me parece noticiable o tema, non? Pero bueno, este home anuncia nos estorninos, anuncia nos teléfonos, anuncia nos pamplinas, non? Pero realmente non se centra nos problemas da cidade, e sobre todo, de verdade, que insisto moito en que, por menos desde o noso grupo, non llevamos a tolerar sempre que podamos evitar, ou por lo menos denunciaremos cada vez que humille a unha persoa. Este alcalde é un especialista en humillar aos veciños de Ourense e logo vai elexindo por temporadas ou por semana víctimas, non?
Como ve vostede o intento de adquisición do complexo Bamio?
Pues eso, Juan, foi unha moción que levou Democracia Ourensana no pasado mandato, e foi precisamente o Partido Popular o que argumentou que ese espacio non estaba ben valorado e que sería un fracaso desde o punto de vista económico a adquisición para o Concello de Ourense, porque estaba en suelo que era rústico e porque tiña unhas instalacións totalmente desfasadas que non eran aproveitables, porque non era posible adaptalas ás novas normativas en canto a accesibilidade e demais cuestións que piden a unha construcción de hoxe comparando a construcción de aquel entonces, de cando se construíu o Bamio, e estos mesmos señores pues están sentados no salón de plenos, comparten coalcalde mandato, que son os do Partido Popular, e estou deseando que me digan exactamente que teñen pensado opinar sobre esta cuestión.
Pepe Araújo,
alcalde...
moitas gracias. Que se nos acaba o tempo, moitas gracias, Araújo.
Unha aperta.
Hasta logo.
Unha aperta.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El alcalde de Orense acaba de asegurar esta mañana que quiere convertir la ciudad en una ciudad hostil para los estorninos. Amelia González, buenos días.
Buenos días. El concello de Ourense volverá a utilizar el águila Harris como método para disuadir a los estorninos de acercarse a la ciudad de Ourense. El alcalde Gonzalo Pérez Jacome ha afirmado que le declara la guerra a estos pájaros, cuyo ciclo migratorio comienza este mes de junio. El año pasado los expulsamos cuando llegamos a la alcaldía allá por el mes de octubre, pero este año los vamos a expulsar ya. Así, literalmente, lo ha señalado, al menos lo ha hecho llegar a través de una nota de prensa el alcalde Gonzalo Pérez Jacome. El pasado año se comenzó a utilizar en Ourense un águila Harris para evitar que los estorninos se asentaran en diversos puntos de la ciudad, y este año el concello utilizará el mismo método. Vendrán de nuevo, pero vendrán en menor cantidad, y Ourense es una ciudad hostil para los estorninos, afirma de nuevo, literalmente, el alcalde de Ourense.
Comienza el verano con mucho calor en la provincia de Orense. Los termómetros marcarán máximas de 32 grados en Verín, 34 en Obarco, 36 grados en la capital de las Burgas. Vamos con la información deportiva. Pepe Garrote, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Esta mañana el alcalde de Orense nos sorprendía planteando un decálogo para la unión de la U de Orense y el Orense Club de Fútbol.
Sí, bueno, nos sorprendía, o no tanto, porque la verdad es que la semana pasada, ahora que están tan de moda las redes sociales y los tuits, todo el mundo cuelga en sus tuits particulares lo que va a suceder a posteriori, el alcalde ya colgó varios tuits, y en el último, o mejor dicho, en el penúltimo, decía que a lo largo del fin de semana le pasaría ese esbozo, boceto. Bueno, se ve que las palabras que empleamos en los medios de comunicación no le gustaron, y ahora lo acuñó como decálogo. Bueno, pues decálogo, que le llame como quiera. Total, pasó el fin de semana y no llegó nada a los clubs, y esta mañana, alrededor de las 10, 11 de la mañana, le hacía llegar por correo a las dos entidades ese decálogo de 10 puntos en el que, bueno, pues no vamos a entrar en detalle, Juan, porque si entramos en detalle podríamos estar media hora hablando. Yo me quedo con dos cuestiones que me llaman la atención. Una, que dice que se construirá una ciudad deportiva. Uno que lleva muchos años en esto de la información deportiva, y tú que llevas muchos años también en la información municipal, yo hablo de memoria, corrígeme tú si estoy equivocado, pero yo creo que es el tercer alcalde que anuncia la ciudad deportiva.
Aproximadamente.
Ciudad deportiva que nunca llegó a construirse. Todo se ha dicho de paso. Recuerdo que una se iba a Benposta, a los terrenos de Benposta, otra se iba por la zona de Cudeiro, en fin. Y después me llama la atención también, sin entrar en detalle en lo que habla de los equipos, que se remodelará el estadio do Couto. Supongo, tú que estás al pie de la calle en la información política, supongo que tendría una reunión con el secretario general para el deporte, la Xunta, Letelasa, o con Núñez Feijóo, una reunión secreta. Porque si no la tuvo, que alguien le explique al señor alcalde de Orense que el estadio do Couto no es municipal.
No es la primera vez, pero no es la primera vez, Pepe, que avanza algo sin tener una reunión con otros responsables políticos.
Bueno, pero no puede remodelar el estadio Couto, entre otras cosas, porque no es suyo. O sea, a lo mejor no lo sabe, lo desconoce, no lo sé. O a lo mejor sí lo sabe y ya se reunió con la Xunta y van a hacer una remodelación. La temporada pasada, cuando Marta Míguez todavía era la secretaria general para deporte de la Xunta, estuvo en el estudio de la cadena COPE, recordar a Juan, le preguntamos por las obras del estadio Couto y dijo que no había ninguna partida presupuestaria para el campo de Couto, más que, bueno, pues el baño Minos Válidos que se hizo, unos pequeños arreglitos que podíamos decir. Ahora Jacome se desmarca diciendo que se va a remodelar. Bueno, bien, pues, ¿qué quieres que te diga, Juan? Una más de las tantas y tantas cosas que anuncia y que después no se llevan a cabo. En fin, los clubs tienen el decálogo y los clubs las directivas de ambos clubes serán las que decidan el futuro de los equipos. Por cierto, me llama la atención también que en ese decálogo habla de la unión del fútbol sala femenino, el Orense Pialense de Aderburgas. Uh-huh. Bueno, pues tampoco debe conocer la opinión del Ciudad de Aderburgas sobre este particular, porque si no, no tiene mucho sentido que diga esto. O bien hará lo que dijo la semana pasada con la UDO, que si no lo hacen, después que no vayan pidiendo subvenciones, y que el paraguas, vuelve a acuñar lo del paraguas, y que en el paraguas del concello no estarán. En fin, ¿qué quieres que te diga? Los clubs decidirán su futuro, y yo sigo diciendo que esto en principio se va a quedar en nada, aunque peores cosas hemos visto, amigo Juan, peores cosas hemos visto. En fin, esta semana seguramente tenemos opinión también de ambos equipos y la iremos analizando poco a poco. Una semana trascendental para el Ourense, para el club Ourense, Club de Fútbol, porque además de este afer, que si decálogo, que si fusión, que si unión, que si acuerdo, llámale como quieras, también tiene una cita muy importante, y es que el viernes juega las semifinales del playoff por el título el equipo femenino, ese que también dice Jacome que va a fusionar. Lo hace en Málaga, lo hace el viernes a las 8 de la tarde con Teledeporte en directo ante el equipo de Alcorcón. Hoy lunes y mañana martes, entrenamientos aquí en el Pazo Paco Paz, que es donde está llevando a cabo los entrenos el equipo de Gonzalo Iglesias Morenín. A continuación parten rumbo a Málaga, como te digo, para jugar esas semifinales, y esperemos que logren la victoria y el domingo jueguen la final ante el Burela. Y del otro hacer iremos contando, porque sin colgarme medallas, te decía hace 10, 12 días cuando empezó esto, que seguramente era el culebrón del verano, y creo que no voy a equivocarme.
Gracias, Pepe, buenos días.
Buenos días.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hoy se realizaron en el Hospital Universitario de Ourense las primeras extracciones de plasma con anticuerpos frente al coronavirus. Se trata de voluntarios que pasaron la enfermedad en el marco del estudio de investigación que desarrolla la Agencia de Doación de Órganos y Sangre, con el objetivo de conocer mejor el COVID-19 y abrir nuevas vías terapéuticas frente a la pandemia. Más de un centenar de personas se ofrecieron a participar donando plasma. Según informó esta mañana el Sergas, permanecen 24 casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Todos están en aislamiento a domicilio. Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trivi y Siviana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Pues hoy se habla de la vuelta a la normalidad en las zonas recreativas y en la piscina. Tras la revisión, rehabilitación y desinfección de los parques y las instalaciones deportivas al aire libre, a partir de hoy, 22 de junio, a las 5 de la tarde, el concello de Arrúa procederá a su apertura en unas condiciones óptimas y seguras para su uso. Desde el ayuntamiento piden que se respeten las medidas de prevención estipuladas para la seguridad de todos los usuarios, y se informa que las instalaciones serán desinfectadas diariamente. Así, habrá que tener en cuenta el aforo para las instalaciones infantiles, que es de 15 usuarios. También son desinfectadas diariamente los aparatos de ejercicios individuales para mayores. Para jugar en la pista de vóley, el aforo será de 4 personas y es necesario reservar cita previa. Lo mismo para la cancha de tenis, con aforo de 4 personas y con cita previa. La pista de fútbol tiene aforo máximo de 8 personas y también habrá que acceder con cita previa. Y también a partir de hoy, como decíamos, abren al público las piscinas municipales, a las que no se podrá acceder ni con balones ni con juguetes, y en las que será necesario, entre otras muchas cosas, guardar la distancia de seguridad.
También abren hoy las piscinas de Allariz con todas las medidas de seguridad e higiene frente al coronavirus. En la ciudad de Ourense, las piscinas públicas municipales abrirán a principios de la semana del 29 de junio, donde informan desde el ayuntamiento que el aforo estará limitado al 75% de la capacidad total y habrá que pedir cita previa. Y en Verín, las piscinas abrirán el próximo 1 de julio con todas las medidas de higiene sanitarias frente al coronavirus. El grupo Coren adquirió 400 toneladas de patata a los agricultores de Alimia durante el mes de mayo, con el objetivo de ayudar a entidades sociales para atender el incremento de demanda que están registrando actualmente los comedores sociales por parte de las familias con dificultades por la crisis del coronavirus. Además, con esta iniciativa se apoya a los productores limianos que no conseguían dar salida a los excedentes debido al cierre de sus canales habituales de comercialización, sobre todo hostelería y restauración. Desde hoy se podrán solicitar en el Ayuntamiento de Ourense las ayudas que darán apoyo a las familias para la compra de libros y comedores escolares del próximo curso 2020-2021. El edil de Política Social, la popular Eugenia Díaz Abella, manifestó que trabajan en una segunda convocatoria extraordinaria con el propósito de que ninguna familia que necesite estas ayudas después de la crisis del COVID-19, se quede sin ellas. El plazo para presentar las solicitudes se abre hoy y permanecerá 15 días hábiles. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.